Radio UAS, frecuencia de la cultura viva. Con visión de futuro, 2029.
Autónoma de Sinaloa entregó el premio al mérito deportivo universitario Dr. Jesús Alfredo Cuen Ojeda a 239 universitarios deportistas, entrenadores y cuerpo médico que colocaron a esta institución en el segundo lugar del medallero de los Campeonatos Nacionales Universitarios Anuales 2025, comentó el doctor Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
En la Universidad Autónoma de Sinaloa nos sentimos tan orgullosos de nuestras y nuestros atletas, de nuestros equipos y entrenadores, quienes han hecho del deporte una auténtica vocación, una actividad vital, un espacio para fortalecerse física y espiritualmente, para ser ejemplos de tenacidad y de éxito. Este es un esfuerzo que una vez más se adhiere el señor gobernador del estado, doctor Rubén Rocha Moya, aportando cantidades iguales a las de la universidad, apoyo que agradecemos muy amplia y sinceramente.
Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, Mesa de Análisis, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario, Mesa de Análisis, Punto Universitario.
O sea que le mandé como 4.5 horas de videos y de material, a ver si alcanzamos a ver el punto 5, dijo el otro, ¿no?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Está siendo muy útil eso a usted.
¿Cómo qué?
¿La pauta de continuidad?
No,
el colchón de información.
El esfuerzo, nadie hace ese esfuerzo en la universidad.
Ah, no.
Ni el rector hace ese esfuerzo.
Bueno, déjenme decirles, es que estás poniendo en riesgo mi teléfono, que alguien me lo quiera robar. Tengo información, ahora lo verán desde... ¿Vieron en el chat la foto en donde estoy entrevistando a Corrales, donde estoy así, como con 200 kilos de peso, Fresnel? ¿No? ¿La mandé o no la mandé? No. Sí, la mandé. Se la quieren pitorrear de mí. No, ahorita, espérame, aquí la tengo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no la mandé, como dijo el otro? Aquí se la voy a enviar, y también se la voy a enviar a Cintia, para que Cintia también, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿no? Yo, que de este continente no salga nomás, plebes, así a la sol.
No, mamá, mi totero. Es que no,
para que lo ponga Cintia en vivo.
No, ahorita lo va a poner Cintia, espérame. A ver, espérame, ¿dónde está la racita pesada? La racita pesada, ahí les va. A ver, Cintia, ponla para que, ahorita saludo yo, ponla.
En la transmisión.
El que se, que todo México se entere, ¿no? Mira. ¿Cómo cuántos kilos tendré encima? Me voy a ver más viejito ahorita, ¿no? Pero a ver, Cintia. Sin filtros. Mira. Ay, ya.
Oiga, maestro, pero eso es al contrario, es un mérito enorme.
A ver, picha los cafés, ¿en dónde lo estoy entrevistando? Porque ustedes fueron ahí. Ustedes fueron ahí. En la SEP, justamente en la Secretaría de Educación Pública.
En la Ciudad de México.
Sí, esa fotografía es del 2014 y tengo varios videos ahí. Obviamente. El parezco pato, sí, fue en el 2014, no me alegues porque en el celular al bajar la foto sale la fecha. ¿Eh? Sí, era rector.
No, fue hasta...
¿En el qué?
En el 2013.
En el 2014 él ya no era rector.
Ah, fue en el 2013, sí tienes razón, fue en el 2013. Pero vuélvela a poner, para que vean cómo se me levanta la cola del traje. Bueno, ahora se me paran otras colas, pero la del traje. Se abre, pues, porque no me cerraba el saco, ¿no? ¿Cuánto estaba ahí? Creo que como 120 kilos, José.
¿No? Ah, pero al contrario.
No, pero toda la pérdida. ¿Tú sabes cuánto costó de dinero toda esa grasa y esa panza?
No, bajarla también lo que costó.
¿Cuánto esfuerzo?
Pero bajarla costó voluntad. Y eso es lo que fue.
No, y un poco de cordura porque estoy loco, pero a ver, a la, sí, fíjense, para que vean ahí, para que digan que soy preso. Mira, no. Esas son las mismas pulseras, mira. No.
Mira. Las mismas esclavas.
No, ma, sí. Mira, ¿cómo no?
Ay, ya, pinche.
O sea, esto es de señorial, es de alcurnia, de tiempo. ¿Ah? ¿Qué le echarían al café? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la mesa de análisis. La edición vespertina de Punto Universitario. En voz de extraordinarios amigos, pero sobre todo profesionales de la comunicación, profesionales del periodismo, analistas, columnistas y creadores de contenido, al cual yo me siento muy honrado en acompañar. Álvaro Aragón Ayala, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Wilfrido. Muy buenas tardes, José Luis López Duarte. Buenas tardes, Jorge Ramos.
Acompaño a mi amigo, columnista. ¿Que cómo te has echado enemigo con tus columnas tú, José? Porque el que no te reniega, te replica, ¿no? Pero bueno, para eso la publicas, ¿no? Está, si no quieres que te digan
está
nada.
Está como chanchito, ¿para qué sube?
Sí, métela abajo del colchón para que nadie sepa. Columnista, mi amigo el ingeniero José Luis López Duarte. José, buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Jorge.
Saludo a mi amigo el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, maestro Willy. Muy buenas tardes, ingeniero José Luis. Muy buenas tardes, Álvaro. Y muy buenas tardes y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Extendemos este abrazo a todos nuestros amigos en Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. También a nuestros amigos que nos escuchan por los sitios de internet, quienes lo hacen a través del canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la plataforma de YouTube y en todas las redes sociales. Mi agradecimiento permanente a nuestros amigos, a las autoridades que hacen posible este esfuerzo de comunicación, en lo particular al director de comunicación social de la UAS, el doctor José Carlos Aceves Tamayo, y a la directora de Radio Universidad, la maestra Brenda Rodríguez, y por supuesto al equipo pesado, quien nos hace el trabajo de edición, que han hecho un muy, muy buen trabajo de edición, y no me canso de agradecérselos, al área de multimedia de comunicación social, Alejandro López, que es el coordinador, y a la racita más pesada de la pesada, es la más pesada de la pesada, Alejandro López, que es el coordinador, David Velázquez, Víctor Figueroa, Poncho Insunza, y también a mi amigo Daniel Ángeles. A raíz de que me pichó el café del Starbucks, sí, lo tengo.
Oye, maestro, pero yo creo que hay un personaje que no le pichó café nunca.
¿Quién, por ejemplo?
Joao, ¿dónde lo dejó a Joao?
Joao, bueno, es
no,
cierto.
No, por eso.
Pero no porque no me haya pichado café. No,
pero tiene...
Capaz aquí llega la gente con charolas de café para que les haga el saludo. Pues, no, pero le mando un saludo a Joao también, un gran saludo.
Joao Silva.
Y a nuestros productores aquí en Radio UAS, a los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello, y a nuestra productora general. Ya empezaron a reclamarme, te estoy diciendo, ¿no?
Era el único que me grabé yo, wow.
Fíjate, bueno, ahorita, vuélvemelo a enviar, porque ahorita no lo voy a encontrar. También, vuélvemelo a enviar, Carlita. A nuestros productores Ángelo Pérez y Abel Botello, y a nuestra productora Cintia Ochoa. Y híjole, está bien, voy a infringirme un daño. Miren, en el 2018, Cintia, cuando iba a haber un evento en la Torre de Rectoría, nos paramos a desayunar. ¿Cómo se llama? El compalayo, ¿no? Y traía antojo de carnitas. Y las carnitas todavía no salían. Y le dije, yo les voy a ayudar a batirlas. Y me agarraron. Ahí está. Ahorita vas a ver. A ver, Cintia, pon ese video. Ahí estaba batiendo carnitas, mira. A ver, espero lo puedan bajar.
Ahí está,
y ya nos ponemos serios, pero para que vean, pues miren. Dijo que nos. Y hubiera dicho, no estaba completo, sigue sin estarlo, ¿no? Pero pues bueno. Miren, tenemos mucha información el día de hoy. Y miren, creo que el foro. Con el propósito de constituir el Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2029, en realidad no es una frase retórica, ni es una frase, no es un adorno de lenguaje. Por ejemplo, la conferencia que se impartió el día de hoy, por el maestro Jesús Hernández Chavero. Empezó así, con mucha risa, con mucho entretenimiento, con algunas gráficas que no entendíamos, pero en realidad nos pintó el panorama real que tenemos, ¿eh? Él habló de una crisis financiera y de crecimiento de la inversión en ciencia y tecnología y el presupuesto para las instituciones de educación superior. Y dio un dato del INPI, porque habló de patentes, y de la Secretaría de Educación Pública, que nos dejó helados en la sala. En este momento, México está en el último lugar en el ranking de la
OCDE.
De la OCDE, Organización Mundial para la Cooperación y el Desarrollo, ¿no? Del Producto Interno Bruto, cuánto se le destina a las universidades públicas, estatales, el 0.14. Estábamos en el 0.40, casi el medio punto. 0.14. Y nos dijo ahí el maestro Jesús Hernández Chavero. Y hay que entender y rápido esta realidad. No hay, el dinero no va a venir del gobierno federal ni de los gobiernos estatales. Y olvídense de crecer en infraestructura. Una alternativa de recursos es la producción de investigación, y los productos de investigación son las patentes, ¿no? Y nos mostró una imagen de las patentes, que también estamos en la lona en México, ¿no? Entonces es una conferencia un poco larga, casi, ¿qué será, Fresnel? 99 láminas, y era como una hora, un poquito más menos de una hora. La traigo toda segmentada, pero es que escogí esta parte. Y escogí esta parte porque también el doctor Jesús Madueña Molina, en el saludo inicial, en la inauguración, pues nos dio una reflexión realista. Iba a decir descarnada, pero no es descarada. Realista de cuál es la situación en que está ahorita la universidad pública. ¿Y cómo está la Universidad Autónoma de Sinaloa? El gran reto que tiene que enfrentar, ¿eh? En esta primera parte yo le puse la universidad, la UAS, ya la alcanzó el tiempo y tiene que trabajar con una visión de futuro. Parte 1. A ver, Cintia, lo escuchamos y luego lo comentamos todos.
Hemos tenido dos reuniones muy importantes. Una que fue en Ensenada, la reunión de Cupia, y otra en Guadalajara, reunión de Núñez. Y ahí estuvo el subsecretario de Educación Superior, el doctor Ricardo Villanueva, quien apenas acaba de tomar posesión del cargo, porque él acaba de terminar su fase como rector de la universidad, nuestra hermana Universidad de Guadalajara, y él nos hacía algunas recomendaciones, que es lo que está en el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y que ya no los habían comentado en otros foros, lo que tiene que ver con los 17 proyectos prioritarios que trae la presidenta de la República. Esa misma presentación de esos 17 proyectos ya la habíamos visto nosotros en Tepic en el mes de agosto del año pasado, siendo presidente electa y sin haber tomado posesión. Esa vez el doctor Luciano Concheiro nos presentaba cuál era la idea de la presidenta de la República para el desarrollo del país. Y ustedes recuerdan también que apenas hace una semana se presentó en la mañanera de la presidenta los polos de desarrollo que están proyectados en las diferentes regiones del país. A nosotros nos toca uno muy importante, que es Topolobampo. Pero, ¿de qué se trata esto? Se trata de 17 proyectos que tienen que ver con el desarrollo del país y en donde nos están pidiendo a las universidades que participemos como generadores del conocimiento para poder desarrollar esos temas. Uno de los focos fuertes para el noroeste es el tema de los semiconductores y de la electromovilidad. Y nos están pidiendo que nosotros como universidad agrupemos a los investigadores en esas ramas para se tenga ese listado en la Secretaría de Economía y que podamos nosotros ya ir participando en proyectos de esa índole, pero también como universidad ir generando los recursos humanos que tienen que ver con ello. Es decir, que revisemos nuestra oferta educativa y que le entremos a la generación de nueva oferta educativa, pero en esas ramas en donde están ellos enfocados a desarrollar. Pero también, y es muy oportuno comentar, que el doctor Ricardo Villanueva nos hablaba también de temas que tienen que ver con la estancia de los jóvenes en la universidad. Y él decía, tenemos que atacar el abandono escolar. Es decir, en México en los últimos tiempos ha ido creciendo el tema del abandono escolar. ¿Y qué es lo que buscan ellos? Lo que nos piden es que busquemos, y aquí los de el área académica tienen que poner mucha atención porque son los que van a encabezar este trabajo. Tenemos que ir viendo el tema de las microcredenciales. Y dirán ustedes, ¿eso qué? ¿Cómo se come? Bueno, pues que nosotros proyectemos en los planes de estudio que si un alumno, por ejemplo, estudia una carrera y al año abandona la carrera, que le demos una certificación por lo que desarrolló durante ese año. Es decir, que busquemos nosotros certificaciones por grado para que el alumno que cursa 2 años en una carrera salga con un certificado y pueda tener ese aval de la universidad para poder incursionar en el terreno laboral. Y eso es muy importante porque nosotros hacemos un plan de estudio, por ejemplo, de ingeniería civil, y el alumno abandona en el tercer año y se va sin nada. O sea, que busquemos que hagamos una reforma general y que adecuemos nuestros planes y programas de estudio buscando el tema de las microcredenciales para que los jóvenes que cursen un tiempo en la institución se vayan con algo, que no se vayan en cero, que no se vayan sin nada. Eso es algo que tenemos nosotros que aplicarnos, y eso es un llamado que están haciendo a todas las universidades del país. ¿Cuál es el otro tema? El otro tema es que nos enfoquemos nosotros en el posgrado y que nos cambiemos el chip. Y aquí algunos se enojan, no deben de enojarse. No se deben de enojar, ¿por qué? Porque lo que nos están pidiendo es que busquemos opciones que también le den más apertura a los egresados para que vuelvan a la universidad. Y hablan de que nosotros tenemos que dejar a un lado, o sea, seguir apoyando el tema de la investigación, pero ahora enfocarnos también y darle oportunidad a que se creen posgrados profesionalizantes. Pero hay otro tema que hace 10 años nos lo dijo el director de Educación Superior, que en paz descanse, Salvador Malo, en una reunión de Anuyes, que me tocó estar como secretario general. Y él decía, ya no tenemos por qué invertir en hacer más aulas. Fíjense, hace 10 años que el doctor Salvador Malo ya veía eso. Ya no tenemos que gastar en infraestructura. A ver, jóvenes, pongan atención todos los directores. Pongan atención todos los directores de unidades académicas, de prepa y de profesional. Hace 10 años él ya visualizaba que con el avance de la tecnología, esas aulas iban a quedar como cascarones vacíos, porque le tendríamos que dar paso nosotros a lo moderno, a lo nuevo, porque seguimos empeñados en tenerlos sentados ahí toda la semana a los alumnos de prepa, de licenciatura, de posgrado. Yo acabo de tener un consejo y la verdad que cuando vi eso me llamó a la reflexión. Marcela, hay que meterle ojo para readecuar los programas de posgrado, porque entonces decía, escolarizado. Para eso está lo virtual, para eso está lo mixto, que a lo mejor aprendamos a que el alumno vaya una o dos veces a la semana a la escuela, pero el resto lo lleve en su plataforma. Hay que cambiar. Y eso le digo, hace 10 años que ya lo manejaba el doctor Salvador Malo y que nos lo acaban de volver a recalcar. Hay que evolucionar, hay que dejar de gastar en hacer más aulas, hay que invertirle a la tecnología.
Pues ahí está. No solo es que el futuro ya va de la mano, ya nos rebasó. Desde hace 10 años ese era el planteamiento que se tenía en el gobierno federal, ¿no? La masificación de la educación nos enfrentó a la carencia de la infraestructura. Pero ahí hay una salida viable. ¿Se puede la masificación de la educación sin el crecimiento de la infraestructura? En términos generales, sí. A través de la red de informática, a través del internet, a través de la inteligencia artificial, a través de estos sistemas mixtos de educación. Ahí hay un primer planteamiento. Hay un segundo planteamiento que el rector les dice, directores, a los alumnos, tenemos que pensar en cambiar. O sea, nos dijo, no hay dinero para seguir invirtiendo en aulas, en infraestructura y en edificios. No lo hay. La universidad corre serio riesgo de perder su viabilidad. Eso hay que decirlo y no es por alarmarlo. Estamos en el momento ideal para hacer eso. Yo no sé si la puedo pasar. Tengo una participación en el foro de la doctora Rebeca Carrasco Peña, en donde habla sobre el fideicomiso en 2 minutos y medio. Adelante. Dijo, en aquel momento nosotros desechamos una salida excelente. Sin embargo, hoy todavía hay oportunidad y tiene viabilidad. Pero no sé si la puedo transmitir porque es parte del foro y no la han procesado. No. Voy a mandar un mensaje, si no, la voy a pasar mañana. Fue un extra... Y es la contadora general de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿No? El tema...
Que aquí hemos comentado.
Que aquí hemos comentado. El tema de la microcredencialización. Es un término en tecnología educativa que tiene como propósito certificar estudios parciales de los alumnos. Esto es, yo estudio la licenciatura en historia y de pronto me salí en el tercer año, cumplí mis 6 semestres, ¿no? Bueno, está el planteamiento que se haga una revisión curricular, que en la currícula esté una salida terminal que sea técnica, de tal suerte que si tú terminaste en el tercer o cuarto año, tú puedas solicitar una certificación avalada, no como un grado, pero sí como una carrera técnica, ¿no? ¿Qué, con eso qué es lo que vamos a pasar? Se le va a dar al estudiante mexicano sinaloense la posibilidad de competir en condiciones más favorables en el mercado. No es lo mismo un técnico en ingeniería, no es lo mismo un técnico como profesor de historia, alguien que no tiene ninguna credencial. Y la segunda parte todavía es más interesante, pero yo haría un alto y me gustaría escuchar la reflexión de todos ustedes. Álvaro.
Wilfrido, la tecnología ya alcanzó a las universidades del mundo y obviamente no hay que dejarse rebasar por esta tecnología. Que alcanzó, pues hay que tratar de ajustar todos los programas. Fíjate, en España, Wilfrido, estaba consultando, en España funciona la Universidad Nacional de Educación a Distancia y otras universidades públicas y privadas que ya ofrecen maestrías y doctorados por Zoom o por la llamada plataforma digital, y son tan válidos como los que se imparten en las aulas. Algunas universidades ya han optado por la educación mixta, o sea, un tiempo en las aulas y otro tiempo a la distancia. ¿Qué significa esto, Wilfio? Significa que los espacios que ya existen podrían ser aprovechados para otras actividades. O sea, no se van a derrumbar. Se va a idear la forma de que los espacios que estén quedando libres pues se utilicen para otro tipo de actividades que sí requieren la presencia de los alumnos. Pero lo más importante aquí, Wilfrido, yo todo el tiempo lo he dicho, el conocimiento no es propiedad privada de las universidades alemanas, ni de Harvard, ni de la Universidad Complutense de Madrid, ni otras universidades. La educación, la academia, el conocimiento es universal. Está ahí. Solamente hay que recurrir a las herramientas que se tienen en la mano. Ahorita, por fortuna, se tienen a la mano pues las tecnologías digitales, el uso de plataformas electrónicas para traer esos conocimientos y enriquecer las carreras que se imparten en la universidad. Esto nos da también una idea muy clara, Wilfrido, de que todas las carreras que se imparten en la universidad deben de ser internacionalizadas. ¿Por qué, Wilfrido? Porque ya estamos globalizados, ya estamos en un mundo donde las interrelaciones o las relaciones comerciales, diplomáticas, financieras de toda índole se entrecruzan, interactúan con otras culturas, con otras economías, con otras civilizaciones, y es necesario acoplar entonces las carreras. ¿Por qué? Porque antes venían aquellos tecnócratas de Harvard a dirigir el país en la época de Miguel de la Madrid y todavía con Enrique Peña Nieto, o sea, todos los que venían con carreras de universidades del extranjero eran vistos como semidioses. No tenemos por qué verlos así. El conocimiento es universal. Simple y sencillamente que hay que buscar la forma de tomarlo y trasladarlo e impartirlo a los profesionistas, a los profesionistas mexicanos, a los profesionistas sinaloenses, a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por eso, Wilfrido, bienvenida a la tecnología. Esto va a venir a enriquecer, va a alimentar, va a nutrir de más conocimientos a los universitarios. Si se cree que encapsulados en un aula vas a poder tener los conocimientos para modificar tu entorno, que es al final de cuentas, Wilfrido, el propósito de una universidad, crear profesionistas para transformar la sociedad. O sea, yo creo que ya es momento de reflexionar y dar un paso adelante para que no nos rebase la tecnología. Adelante, Wilfrido.
De la tarde con 2 minutos. Ingeniero José Luis López Duarte, y en algunos, sin que esto sea motivo de polémica,
no,
porque luego se apasionan y justamente en algunas reflexiones, José López Duarte, lo debatimos y lo combatimos, y hay, pero una parte chiquita, ¿no? Tenía razón en varios de los que seguramente él ahorita va a plantear algunos. Adelante, José.
No, yo quiero plantear algo distinto a lo que usted está pensando.
Entonces, ya si hay caleada, ¿sí? ¿Cómo no?
Si hay algo.
Será adivino.
Si hay controversia.
¿Eres brujo? ¿Qué?
Ya ves que no, se lo colores por día, ¿no? Adelante, perdón.
No, lo que está comentando Álvaro, cuando habla de los semidioses de Harvard y del... ¿Cómo se llama? Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿cómo se llama? Y se refiere a De la Madrid y a Peña Nieto. La verdad es que ambos presentaron dos grandes proyectos de transformaciones del país.
El MIT.
El MIT, ese, en inglés, pues este sabe inglés.
El MIT.
Miguel de la Madrid planteó en enero de 1983 la reorientación, la internacionalización de México, de romper la relación con Estados Unidos y la multilateralización con el mundo, y creó varias zonas en el planeta y dijo que México en esa internacionalización y multilateralización requería enfocarse a los nuevos mercados. ¿Cuáles eran estos nuevos mercados? Los tigres de Asia, ¿no? Malasia, Singapur, Japón, Corea, Taiwán, todos esos países que emergieron después de la caída del muro de Berlín, emergen como los grandes países tecnológicamente desarrollados. Y ahí buena parte de la idea que se creó aquí en México, por ejemplo, ustedes saben por qué se creó Huatulco, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se creó el corredor transísmico que hasta ahora se está haciendo carretera y ferrocarril? Pero ahí se proponía hacer un canal desde Acapulco hasta Campeche. Está también la siderúrgica Lázaro Cárdenas. ¿Por qué se trasladó la siderúrgica de Monterrey, la Acero Monterrey, ¿cómo llamaba la que se hizo parque ahora?
Fundidora
de Monterrey, sí. Se traslada a Michoacán, a Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces la fundidora que existe ahí. ¿Por qué, por ejemplo, aquí se construyen tres grandes presas? El Cajón y la de Aguamilpa, no sé si es la misma, o son las dos de Nayarit, y aquí se crea Huites. ¿Por qué se crea un sistema hidráulico tan grande? Son las tres presas más grandes de todo. Yo creo que no está la de Chiapas, la más grande, pero lo que yo digo es que ellos tuvieron una visión, se creó Topo y se trazaron las rutas hacia el sur de los Estados Unidos. O sea, hubo un esfuerzo por reorientar el país. Cuando llega Peña Nieto, se plantea el problema de la digitalización de México y plantean de que México se había retrasado con respecto a la fecha del apagón analógico que había pactado en las Naciones Unidas, porque el apagón analógico se consideró un problema de contaminación muy severo para el planeta, y las Naciones Unidas emitió un decreto al respecto. Las emisiones de los aires acondicionados, que fue otro de los cambios, grandes cambios, los aires acondicionados producían mucho carbono, las televisiones también. Entonces, ese apagón analógico, se planteaba que México lo tuviera en 2006, pues solo ocurre hasta el 2015, y Peña Nieto se aferra y obliga a las grandes empresas. Por eso a Peña Nieto no lo derrotó López Obrador, lo derrotó TV Azteca, Televisa, ¿cómo se llama? Telmex.
Telmex.
Slim. Slim. O sea, fueron los grandes adversarios de las telecomunicaciones. O sea, y rompió todos los esquemas. Por eso creó con una medida política muy...
Porque acabó con los monopolios.
Que se le llamó en la Constitución no a los monopolios, sino no a la preponderancia de ninguna empresa en México, que es lo que hoy vinieron a restituir los de la 4T. Pero a lo que voy es que sí requerimos que esos nerds o esas personas que desarrollan la inteligencia y que estudian en diversas partes del mundo vengan a México y ayuden a México a transformarse. Es de suma importancia. Y me parece a mí que el El hecho de que nosotros en 10 años hayamos adquirido el problema del internet, el problema de la digitalización, el problema de la inteligencia artificial que se haya desarrollado tanto en México, creo yo, extraordinario, porque esto le da un gran impulso al país. Pero llegamos a un punto en que esto ya requiere otro salto, dar otro salto, y efectivamente parece muy lejano cuando empezó todo esto, ¿no? Hace 10, 15 años que empezó todo esto en México, y de frente al mundo, pues obviamente estamos en condiciones de rezago, seguimos en condiciones de rezago. Y lo que decía el maestro cuando iniciaba el programa y que informaba respecto a lo que el maestro Jesús Hernández Chávez, no más Chavero, ¿no?
Chavero.
Casi Chávez, ¿no? Entonces, que planteó la idea de que el presupuesto que se dedica a la educación superior.
El menor al presupuesto que se dedica a pagar la deuda.
No.
Mucho menor.
No, ya quisiéramos.
Y incluso dijo ahí, se aventó una chistorra, dijo, no, pues el doctor Madueña estaría contento con que le dieran el 5% del servicio de la deuda.
Así, por supuesto que sí, sería una maravilla. Entonces, ahí parece que estamos en condiciones, porque hemos hecho un gran esfuerzo, y particularmente aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa hay mucho científico, mucha gente muy talentosa tenemos en la universidad. Aquí, ¿cuántas veces lo has dicho tú?
Muchísima gente.
Que tenemos más de seis.
Más de 600 miembros del SNIC.
Del SNIC,
o sea, en la universidad.
Tenemos gente muy inteligente, que hay que buscar la manera de generar las condiciones en que toda esta fuerza de trabajo, de inteligencia humana, se ponga a trabajar, se ponga a inventar cosas, a como decía usted, crear patentes, ¿no? O sea, inventos, hay que hacer inventos. Yo me imagino cuando veo las cucharas, cuando veo los tenedores, cuando veo todos los utensilios con los que nos hacemos nuestra vida cotidiana, los inventores, ¿no?
La televisión a color.
No, por eso.
Que la inventó un mexicano. Pero la patentó a Estados Unidos.
Pero yo me voy a las cosas simples, ¿no? Como y vuelvo a insistir, como el doctor Cuauhtémoc Reyes, que está planteando las tortillas nutritivas, punto. Tan sencillo como eso, que tengan más vitaminas y minerales y obviamente más riqueza alimenticia. O sea, es tan sencillo eso. Una cosa nomás.
Hay un detalle en eso que estás diciendo, y creo que está en el segmento que corté. ¿Sabes cuál es el problema de México, no de los investigadores? Es que no patentamos a tiempo la innovación. Yo te puedo asegurar que el doctor, porque él es científico, Cuauhtémoc Reyes Moreno, no ha podido tramitar la patente de ese proceso. Si alguien quiere patentar un proceso similar, se lo adjudica. Y viene otro y dice, pero es otra la fórmula, que es lo que dice.
Ah, bueno, yo ya anduve averiguando. Y sí, hay otros lugares en el país que están haciendo tortillas.
Y a lo mejor ya está la patente y no la podemos utilizar. Pero miren, son las 7:12.
Espérate.
¿Eh? Es que hay una réplica.
Ah, bueno.
A ver, Álvaro, corta la réplica. Álvaro, adelante.
Cuando yo hablaba de conocimiento, cuando hablaba de enseñanza, cuando hablaba de los modelos de educación a distancia y cuando hablaba de esa pléyade de profesionistas graduados en Harvard o graduados en otras universidades que vinieron con Miguel de la Madrid y con Peña Nieto, no hablé ellos, el fondo del análisis no buscaba criticar el modelo económico que implementaron o si fracasó o no fracasó ese modelo económico. Lo que se trata de abordar es que con las nuevas tecnologías, con las nuevas tecnologías, no hay necesidad de estar dependiendo de personajes que se capacitan en el extranjero. Cuando tenemos las tecnologías, las capacidades suficientes para generar programas internacionalizados. Los conocimientos que están en las universidades de España no son los más avanzados del mundo, simple y sencillamente que muchas de las materias que se imparten en algunas de esas universidades y en Alemania se imparten en inglés. Fíjate nada más qué curioso. Y cuando llegan aquí tarde, y cuando llegan los libros traducidos aquí al español, ya pasaron 5 o 10 años. Hay que internacionalizar, fortalecer la internacionalización de la universidad para que cuando el gobierno o cuando los propios universitarios ya convertidos en funcionarios públicos, porque eso van a ser también, van a ser políticos, diputados, dirigentes de empresas, dirigentes del gobierno, cuando digan, vamos a echar a andar este proyecto, gran proyecto en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, vamos a echar a andar un proyecto de gran calado, de reforma económica, ya se tengan los profesionistas disponibles para llevar a cabo esos cambios, para llevar a cabo esos avances, esos programas. No estar, no, es que es más inteligente porque estudió en Harvard. No. Como dicen por ahí, hay un dicho ahí, no recuerdo, pero puedes ir a cualquier universidad del mundo, pero el conocimiento es universal. Es universal. Las matemáticas no son diferentes aquí y en China. Tampoco son diferentes la biología, los métodos biológicos, los sistemas biológicos, los conocimientos, las investigaciones. Simple y sencillamente que hay quienes han avanzado más porque se han concentrado en la investigación, en el intercambio de la ciencia, no se han quedado encapsulados. Yo voy a poner dos ejemplos que conozco aquí de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Dos jóvenes. Los jóvenes, cuando ingresaron a la universidad a estudiar medicina, ya sabían inglés. Y en vez de comprar libros ya traducidos en español, los compraban en inglés. Y les pregunté yo, ¿por qué los compran en inglés? Porque de aquí a que los traduzcan los libros al español, ya hay avances científicos, hay nuevos tratamientos para las enfermedades. O sea que lo que es hoy la investigación científica de la medicina rebasa así. Esto no cura el cáncer, como se decía. Lo que lo cura es esto. Y esos dos jóvenes, cuando egresaron de la universidad, hicieron examen en la Clínica Mayo, una de las más importantes y de las más relevantes, de las más destacadas a nivel mundial. Y ahorita ya trabajan. ¿Por qué? Porque ellos se prepararon precisamente para estudiar medicina, pero a la vez idiomas, que eso les iba a facilitar para trabajar en otros países, en Canadá, para trabajar en Estados Unidos. Eso es lo que hablo, de la academia, que se tienen todos los andamiajes, todas los instrumentos, simple y sencillamente que hay que trabajar sobre en ese sentido. O sea, trabajar para que los profesionistas del mañana, el mañana y del presente, no estén dependiendo de que porque viene un pirurri de Francia ya a enseñarnos cómo nadan las mojarras en la presa o cómo se corta el maíz ahora. No, aquí hay inteligencia, conocimiento, ciencia, simple y sencillamente, hay que avanzar. Si te estancas y sigues practicando un proceso de enseñanza-aprendizaje de manera ancestral, pues no vas a avanzar. Adelante.
Bueno, fue una plática muy interesante. Primero, cuando menciona el rector que ya no será necesario construir tantas aulas porque esto es un desgaste económico y las aulas en un futuro no muy lejano terminarán siendo únicamente cascarones vacíos. ¿Por qué? Porque se plantea la posibilidad o la necesidad, mejor dicho, de emigrar a una modalidad de estudio híbrida, es decir, una modalidad en la que los jóvenes no siempre estén en el aula, que no estén por completo de manera virtual, pero en la que ya no tengan la necesidad de ocupar tantas aulas. Vamos hacia allá y es un futuro cercano. No podemos seguir pensando de la misma manera en que pensábamos hace 10, 15, 20 años, porque vamos avanzando. Y la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene la obligación de modernizarse en este sentido, de avanzar también. No podemos dejar que la tecnología nos rebase. No podemos continuar con los mismos planes de estudio. Inclusive conversábamos, personas que estábamos ahí, que hoy los maestros, para poder dar una clase, además tienen que llamar la atención de los alumnos. Tienes que agradarle al alumno, tienes que motivarlo, tienes que incentivarlo. Porque también cuando fue la pandemia, muchos alumnos perdieron la capacidad de socialización. Estaban acostumbrados a las clases en línea, únicamente a esa modalidad. No prestaban la misma atención. Y ahora es difícil que le pongan atención a un maestro. Es difícil que puedan ellos participar en equipo. ¿Por qué? Porque perdieron esa capacidad. Y los retos son muchos. Pero hablaba el doctor Jesús Madueña Molina, ¿por qué seguir pensando únicamente en la construcción de aulas cuando tenemos que invertir en tecnología? Tenemos que invertir en capacitación. Tenemos que adecuarnos al nuevo modelo educativo que no está muy lejano. Está muy pronto su llegada. Y también me preocupó mucho lo que expuso el maestro que vino de la Comisión de Pares Académicos Externos.
CEPAE, Comisión de Pares Académicos Externos.
De los CEPAE. Me preocupó porque él habló, hemos hablado aquí primero acerca de cómo las investigaciones terminan guardadas en un cajón, terminan archivadas. Sí hay miembros del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, sin embargo, todas las investigaciones que ellos hacen, los aportes, la generación de conocimiento que ellos realizan, termina simplemente guardada en un cajón. No se hace nada con eso porque falta apoyo, falta recurso. Pero lo que me dejó preocupado, y yo creo que a todos, fue el hecho de que estas investigaciones las toma un tercero y las patenta y las lleva a cabo. Y si más adelante una empresa tiene la capacidad de invertir en estas investigaciones, de generar no simplemente un conocimiento, sino algo que sea de utilidad para la sociedad, ya no va a ser la persona beneficiada el que realmente inventó esto, o el quien tuvo la idea, quien investigó para que esto fuera posible. Ya no. ¿Por qué? Porque nos estamos saltando ese paso de patentar y no es algo que se le diga a los investigadores. Nos puso en advertencia. Si ustedes investigan, si ustedes descubrieron algo, si ustedes están generando algo, si tienen una idea novedosa de utilidad para la sociedad, háganla, pero hay que patentarla. No se queden únicamente en ese paso, porque entonces alguien más va a lucrar con sus ideas, con su creatividad, con su trabajo. Y imaginen que esto pudiera, que esto se patentara y que además las universidades recibieran un porcentaje de estas patentes. Porque al final el investigador, sí, claro, es quien hace el trabajo, pero es la universidad la que le da todas las facilidades, muchas veces los medios, muchas veces el apoyo económico para que dicho trabajo pueda llevarse a cabo, dicha investigación. Entonces esto también mejoraría los ingresos de las universidades. Y nos planteó una situación muy preocupante de cómo estamos a nivel nacional, en donde hoy se invierte más en el pago de intereses, de deuda, que en educación, que en salud. La deuda nos ha rebasado y estamos ante un panorama realmente problemático. Yo cuando decía el ingeniero López Duarte que tenía, que algo le preocupaba, decía yo, bueno, el ingeniero es muy fatalista.
Siempre está preocupado.
Siempre está preocupado, decía yo, ¿no?
Se arrugó.
Ingeniero, despreocúpese, decía. Pero sí nos dejó muy preocupados el maestro con su conferencia magistral que efectivamente hoy es tarea de todos sacar adelante, no nada más a las universidades públicas, sino al país. ¿Cómo podemos colaborar entre todos para salir adelante?
Fíjense que 7:23, miren, hay patentes, hay procesos que ya están enteramente probados, pero no se han masificado, y hay uno de ellos. Ante la escasez del agua, y ya nos va, a ti, Cintia, ya te va a tocar, y a tus hijos, y si Dios me permite, nietos, nos va a tocar. La ropa, ahora se va a utilizar, es una suerte, de, no es jabón, es una sustancia, es un aditivo que a base de moléculas de oxígeno que se aplican como vaporizadores, son átomos que deshacen la suciedad y el olor, son vaporizadores. Ya no está, es cuando ibas al río y te agarrabas en el río lavando, o las lavadoras que le echas 20, 30 litros de agua, el prelavado, el lavado, el enjuague, en segundo, grandes cantidades de agua. Estamos llegando a finales del siglo XXI, ¿eh? Son detergentes, son activos que con vapor sueltan, dicen son oxígenos, pero en realidad son átomos, moléculas que sueltan átomos de oxígeno, ya ven que ya está que el oxiclino, no me acuerdo cómo se llama, un detergente que tiene moléculas, hay que disolverlo en agua, ya no. Son simples vaporizadores que van a ahorrar miles de millones de litros de agua que no tenemos en el planeta. Son las 7:25, vamos a poner la parte esta de la conferencia, son 6 segmentos, pues duró una hora, pero parte por parte, creo que es interesante, ¿no? El maestro Jesús Hernández Chavero, yo le puse a la etiqueta crisis financiera y decrecimiento de la inversión en ciencia, tecnología y decrecimiento del presupuesto para las universidades, instituciones de educación superior, IES. A ver, Cintia.
Y producir nuevamente petróleo. ¿Qué es lo que está pasando? Pemex debe tanto a sus proveedores que los proveedores ya no están dando servicio. Entonces, aquellas empresas que le brindaban los servicios de exploración, de explotación, de yacimientos de petróleo, pues ya no lo están haciendo. Entonces, la producción de petróleo va para abajo. Esto me lo acabo de encontrar ayer o antier. Pues resulta que Pemex está perdiendo, no está ganando, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues ahora ya Pemex es empresa del Estado, entonces ahora lo que va a pasar es que lo vamos a estar subsidiando nosotros los mexicanos. Y obviamente los recursos disponibles para la educación superior, en este contexto, van a ser menos. La deuda de Pemex, en este caso, el valor de la deuda de Pemex supera el valor de los activos. Ni vendiendo todo Pemex, pagamos lo que debemos. Entonces, el petróleo siendo una alternativa viable para empujar como un push de la economía de México, en este momento no es una opción. Al menos en los próximos, digo yo, 2-3 años, no va a haber viabilidad para aprovechar los recursos que puedan estar generándose por la venta de petróleo y de refinación de petróleo en este país. Por si fuera poco, las proyecciones de agotamiento a nivel mundial del petróleo, ya estamos en la punta. Este es del Departamento también de Energía de Estados Unidos. Entonces, cada vez el petróleo va a ser menor. Quizás los derivados del petróleo van a subir de costo, pero también van a aparecer alternativas a las cuestiones energéticas, a las cuestiones de sustitución de los derivados del petróleo, nuevas fibras quizás de origen natural, una serie de cuestiones que ya se están anticipando. Pero por lo pronto, estarle apostando a un recurso que ya es visible que va a tener un agotamiento, no es comercialmente atractivo. ¿Qué dice aquí?
A ver, ¿quién me ayuda para tomar el micrófono? Ahí, porfa. Miren, este es el gasto que tenemos en lo que es educación, ciencia y tecnología. Entonces aquí andamos alrededor del 3.0% de Producto Interno Bruto. De ese 3.0 y tantito de Producto Interno Bruto que se dedica a educación, ciencia y tecnología, solamente el 0.1.16 es para investigación y desarrollo. No hay dinero, no va a haber dinero. Hace algunos años teníamos el 0.4 y éramos de los más bajos de la OCDE. Ahorita tenemos el 0.16, pues más bajo. Brasil nos triplica, Estados Unidos anda de cerca del 3% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es infinitamente mayor que el PIB de México. Entonces, estamos en la lona. No va a haber dinero para proyectos de investigación. Olvídense. Si todavía queremos seguir presentando propuestas, pues va a estar el recurso cada vez más limitado. Y más por los anteriores datos que acabo de mencionar. ¿Dónde se está yendo ahorita el gasto en educación? Aquí están las universidades del bienestar, va para arriba. Aquí unos ejemplos de universidades. Presupuesto viene para abajo. Este año les bajaron enormemente el presupuesto a las instituciones de educación superior, pero hubo reclamos y se les dio una compensación. ¿En qué consistió la compensación? En darles el mismo presupuesto que el 2024. Se los empataron. Y buena parte del gasto de educación pues se va a becas. Aquí las becas van creciendo, pero los presupuestos para las universidades no van creciendo en la misma proporción. Este es otro dato. Las patentes. Fíjense, en México, desde 2011 al 2020, esto que está en color beige son las solicitudes de patentes hechas por extranjeros contra las solicitudes de patentes hechas por nacionales. Y esas son las tasas de conversión, de crecimiento. Entonces, pues no llegamos ni siquiera al 10% de las patentes que están siendo otorgadas en México. ¿Qué significa esto? Pues que México se está convirtiendo en un mercado atractivo para la inversión extranjera. Que México tiene como vecino al mercado más grande del mundo, que son Estados Unidos. Entonces, obviamente, lo que antes era ignorado para México, y dado el potencial que tiene de crecimiento, pues hace que las empresas transnacionales estén invirtiendo en propiedad industrial en nuestro país. Estas son las patentes otorgadas. Y con este gráfico lo voy a referir más adelante, pero esta es un poquito antigua, hasta el 2015, y es el mismo dato de las gráficas que mostré anterior de 2015, pero lo voy a tomar como referencia porque trae este dato de aprovechamiento. Quiere decir, este es un 30%, y más o menos ahí anda 25-30% de eficiencia en cuanto al otorgamiento de patentes. ¿Qué significa? Que de 100 solicitudes de patentes que presentamos al INPI, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en México, solamente 30 fueron otorgadas. En otras palabras, falta de novedad. Quizás las patentes estas de transnacionales ya estaban cubriendo lo que se quiso patentar aquí. Quizás la redacción de los claims o reivindicaciones de la patente invadía los derechos de otra patente, aunque tuviera novedad. Pudo haber sido una cuestión de redacción. Y obviamente, pues aquí, la solicitud de patente, la mayor parte pues son de instituciones educativas, de centros de investigación CEP-CONACYT. Quizás algunos sean aquí del sector privado y uno que otro inventor independiente. Pero al final de cuentas, la conversión es muy baja. Entonces, ante este panorama, Ah, bueno, esta es otra gráfica donde, donde nos dice que las contribuciones nacionales para incorporar nuevos procesos o procesos innovativos en nuestros sistemas de producción es más baja que el resto de los países.
Es una pequeña pincelada. Y me quiero quedar con tres cosas. Uno, no va a haber financiamiento para investigación por parte del gobierno federal. No hay presupuesto, no hay gasto público. Número uno. Del Producto Interno Bruto, que es el 3% que se le dedica a ciencia, tecnología y educación, el 0.16 está destinada para las universidades. Y tercero, si no hay lana, si no hay presupuesto para la investigación, ¿de qué sirven entonces los posgrados tradicionales escolarizados en investigación? Entonces, ahí hay que dar un golpe de timón. Por eso, esta visión al 2050, son grandes retos, ¿eh? Y Jorge, coincido contigo, nos dejan, a lo personal, más preocupación, ¿no?, que una visión clara de cómo va a enfrentar la universidad, las universidades, pero esta universidad que está ahogada presupuestalmente por prestaciones que están en el contrato colectivo, que ya son insostenibles, perdón, pero ya son insostenibles. Son las 7:35, Álvaro, yo les voy a pedir 1 o 2 minutos porque ya le pedí autorización a Cintia, nos vamos a ir un poquito antes de las 8, porque quiero también presentar la segunda parte de la reflexión del rector, que pues hoy fue el día de decirnos nuestras verdades en el buen sentido de la palabra. Pero a ver, Álvaro.
El jueves, pues.
Wilfrido, no hay que tener miedo a conocer la verdad. Si se conoce la verdad, pues se trabaja en ese sentido para enfrentar los desafíos. En este caso ya se sabe que las universidades públicas autónomas estatales, cuando menos 11, atraviesan por una aguda crisis económica, y que los sistemas de pensiones, las prestaciones excesivas, incluso lo que está pidiendo el mismo gobierno, matrícula universal, ingreso universal, y está pidiendo otras cosas que pide el gobierno, pero no canaliza los apoyos para que se cumplan con esos objetivos. Así que si la verdad aflora, Wilfrido, con más razón se deben de poner a trabajar los universitarios, los directivos, en unidad, para afrontar este desafío. Si no es hoy, ya no habrá segunda oportunidad. Adelante.
José.
Bueno, no es pincelada, maestro, esto. Es desnudada.
O sea, es un retrato de...
desnudo.
Es un desnudo.
Es un desnudo de la situación en que nos encontramos. Yo solamente pongo un contraste, ¿no? A lo... el caso de Pemex, ¿no? Pero podemos hablar de la CFE también.
Oye, es trágico, o sea...
Es trágico.
O sea, debemos más de los activos que tenemos. O sea, tenemos una casa que vale 100 pesos, pero debemos 300 pesos.
Entonces, yo lo que digo, y tenemos 7 refinerías. Cuando la gasolina está más barata en el extranjero que en México, pues comprémosla al extranjero, pues, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que producir gasolina más cara nosotros? Perdemos $30 por cada barril que refinamos. Entonces,
una pregunta, ¿está ya refinando gasolina Dos Bocas?
Sí, ya está produciendo, ¿no? Entonces, pero las huachicoleras, ¿cómo eran?
Huachicol, pues.
Están produciendo más las refinerías chiquitas que hicieron. Ellas le hicieron, o sea, es un insulto el que estamos viviendo. Tenemos 7 refinerías, tenemos una industria petrolera tronada. Y yo, por ejemplo...
¿Sumir el huachicol fiscal?
Sí, tanto que alaban a Cuba los
cuatroteístas,
que Cuba, pues hagan lo que hace Cuba, Cuba, por ejemplo, no tiene con qué explotar el petróleo, ni con qué refinar, ni con qué trabajar. ¿Qué hace? Renta los terrenos. De lo que saque, me da la mitad. Le dice a las empresas, a la Chile, a la Texaco, a los españoles, ¿cómo llaman los españoles?
La cadena no recuerdo.
Iberdrola.
Iberdrola. Iberdrola, o sea, todo eso. Entonces, ¿y cómo le hace, por ejemplo, para producir electricidad? A todas las casas les dice, yo les llega una empresa extranjera, les dijo, aquí están todos los paneles solares, pongan todos los paneles solares y les vamos a regalar energía eléctrica a cada casa que ponga los paneles solares. O sea, hay que ser prácticos.
Y termina siendo un buen negocio para el gobierno cubano.
Claro, pues no invierte nada, ¿no? Entonces, esto con México tiene que, no sé qué va a pasar, pero a mí el problema de la educación, el tres punto y feriecita, que cuando se pactó en la OECD que el mínimo del Producto Interno Bruto que tenía que dedicarse a educación, ciencia y tecnología era el 5% del Producto Interno Bruto, ni al mínimo llega. Entonces uno dice, en esas condiciones, pues, y si lo están reduciendo más y se le siguen quitando, y si, no, esto es una ruta, en mi opinión, suicida. Y la desnudada no nos la podemos quitar.
7:40, vamos con Jorge, y de nueva cuenta le agradezco mucho a Cintia que sea solidaria con nosotros, porque quiero pasar parte. A ver, Jorge.
Bueno, es que es absurdo. No se le puede reducir el presupuesto a la educación, no se le puede regatear. ¿Por qué? Porque existe la inflación. Cada año todos los productos se encarecen. Los salarios de los trabajadores tienen que aumentar acorde a la inflación. Y en ese sentido, si la universidad está teniendo más egresos que ingresos, y no estamos hablando nada más de la Universidad Autónoma de Sinaloa, mencionó el maestro Jesús Hernández Chavero, todas las universidades del país están igual, es decir, quebradas, en bancarrota, así como los municipios. Cuando dicen todos los municipios del país, que por cierto hoy también se les ha disminuido el presupuesto, todos están quebrados. Y el hecho de que las empresas paraestatales estén quebrando, y que antes empresas que sostenían al país ahora sean sostenidas por el país, pues limita aún más a las instituciones que reciben presupuesto. El problema es que ante retos tan mayúsculos, y escuchamos aún más y más retos, ¿dónde están las soluciones? ¿Hacia dónde podemos voltear? Y habíamos platicado el día de hoy en esta conferencia, conversaba con algunos maestros, bueno, las universidades, así como existen instituciones sin fines de lucro que pueden recibir donativos por parte de empresas y expedir constancias deducibles de impuestos, las universidades autónomas también podríamos hacerlo. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que al gobierno no le va a convenir esto, porque no le va a convenir al gobierno, al SAT, que una empresa deduzca impuestos donándole dinero a una universidad. Al contrario, hoy estás perjudicando las finanzas públicas del país, porque le está dejando de caer este ingreso al Estado, que el Estado tiene sus propios fines. Entonces, en ese sentido, si las universidades quisieran hacer esto, seguramente serían limitadas por el Estado. Y te pones a buscar opciones. Está, por ejemplo, la opción de ofertar posgrados profesionalizantes, no nada más posgrados enfocados en la investigación. Pero seamos objetivos, ¿cuánto dinero se puede recaudar en estos posgrados? ¿Cuántas personas en este país, cuántas personas, siendo realistas, estudian un posgrado? ¿Cuántas personas ingresarían a un posgrado que se aperture en Derecho, en la FECA, en Arquitectura? 20 personas a un posgrado nuevo en un aula, y se me hacen muchos, a un posgrado profesionalizante que les va a costar una mensualidad, no un semestre, una mensualidad, como una escuela privada. Porque sí se detectó que actualmente la mayoría de las escuelas, la mayoría de las licenciaturas se ofertan y se estudian principalmente en universidades públicas, pero los posgrados se estudian principalmente en instituciones privadas, porque son las que ofertan posgrados profesionalizantes. Las instituciones públicas se enfocan más en la investigación. Pero ¿cuántas personas ingresan a un posgrado? ¿En cuánto aumentarían los ingresos? Servirían, claro, para las facultades que los oferten como ingresos propios, pero ¿qué tanto ayudaría esto para las universidades? No es el rescate, tampoco.
7:43, miren, me hasta ahorita vi que falta de cortesía. Miren, como está cerrado el lugar en donde compro café aquí frente a Forum, ¿no? Ya saben cuál es. En la mañana venía un mensaje muy padre y por ahí dejé el vaso, pero me acaban de... No sé si se alcance a leer, tú, Cintia, se me ha...
No se alcanza a distinguir, maestro.
Cintia, ponte los lentes, por favor.
Ya los trae.
Yo lo estoy viendo en la pantalla. Hoy será un gran día. Hoy será un gran día. Bueno.
Pero eso que lo digan los trabajadores del Hospital General. Trabajadoras y trabajadores hoy hacen paro para que les paguen la quincena. O sea, al paso que van las cosas.
Digo, bueno, ¿no? Mira, dice Álvaro y tiene razón, ¿no? Que tiene razón Álvaro. Hay que hablar con la verdad y con franqueza. El mismo rector lo declaró. No pagamos el bimestre mayo-junio al IMSS y al Infonavit. Porque no hay recurso. Y todavía hoy, al día de hoy, estamos a dos, ¿verdad? ¿Cuándo es el último día hábil?
A tres estamos.
A tres, perdón. A tres. ¿Cuál es? ¿El 18? Sí. ¿Pero qué día es? Bueno, estamos a 15 días y contando. Y no hay dinero para pagar las primas vacacionales. Y ya lo anunció el rector. Si no tenemos el recurso, pagaremos una, lo que tengamos. Publica el póster, ¿no? Justamente la conferencia que dio el maestro Jesús Edgardo Hernández Chavero fue esa. Innovación tecnológica, desafíos y oportunidades en la educación superior, que ya es un enorme desafío. Yo quiero regresar un poco a la reflexión inicial que dio el doctor Jesús Madueña Molina, que habla de cuál es la situación que estamos enfrentando y cómo la universidad tiene que transformarse, la universidad tiene que modernizarse, alejarnos de ese esquema que ya tiene un tufo de viejo, del sistema tradicional. Esto es el magíster Dixie, el maestro en su cátedra, ¿no? Arriba en su, ¿cómo se le llama? En su
plataforma.
No, pero no se llamaba plataforma. ¿Cómo
se llama? En el estrado.
En el estrado, ¿no? Y de pronto una gran sala en donde hay 30, 40, 50. Sí, hay que olvidarnos de eso. Eso van a ser, si quedan, como museos. Hoy, el ritmo de los procesos de enseñanza y aprendizaje se han modernizado. Dice, y tenemos que pensar en la virtualidad. Claro, vamos caminando de manera mixta, pero tendremos que llegar a la virtualidad a través del internet y las innovaciones tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vamos a ver la parte 2, por favor.
De plataformas que nos permitan poder tener mayor cobertura. Eso es lo que exige lo moderno, y que ya nos quitemos eso de la cabeza de que el alumno tiene que estar sentado 7 horas todos los días en un aula. Entonces, ¿sí podemos ampliar la cobertura así? Sí, sí podemos, pero hay que trabajar. Hay que trabajar para poner las condiciones y avanzar en esos temas. Ya la pandemia nos enseñó que no solo el aula nos tiene que generar conocimientos, y nos agarró con los dedos en la puerta, y tuvimos que innovar. Y muchos que ya estaban de la vieja guardia, ¿qué dijeron? Pues no, como no se dominaba la tecnología, optaron por jubilarse. Fue difícil el cambio, pero nos adaptamos. Entonces, ya hay que cambiar. Ese es un llamado que le hago yo a todos los directores. Hay que meternos a cambiar muchas cosas en la universidad. Y otro tema que tocó el doctor y que ya lo he comentado en diferentes reuniones es el tema financiero. El tema financiero es un tema que tenemos que revisar.
Y la gente que le gusta la grilla y salida fácil empieza a criticar sin fundamento. Yo he hecho el llamado a que nos sentemos todos los trabajadores universitarios a revisar. A revisar qué se ha hecho durante el transcurso de la historia y qué cosas ya no son factibles en este momento que nosotros tengamos que soportar como institución. Y yo sí les digo, tenemos que revisar, porque yo lo que quiero es preservar la madre de todas las prestaciones, que es la jubilación. Los otros son adherentes que fueron dándose en el curso de la historia, pero que en este momento la universidad no puede soportar con el tema financiero. Y nos pidieron que revisáramos hacia adentro, porque si no hacemos una revisión y no nos adecuamos a la realidad, las universidades, y no hablaban de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hablaba de todas, la universidad no va a ser viable, porque hoy en día nosotros estamos aportando del subsidio ordinario, que no viene etiquetado para ello y que nos lo observan los auditores siempre que nos revisan, es el tema de la jubilación. El año pasado, aquí está Angélica, fueron un poco más de 2.400 millones de pesos. Una tercera parte de nuestro subsidio se va ahí. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay que revisar para ver cómo le vamos a hacer para sostener esa prestación. De lo contrario, se va a dejar de pagar dentro de poco. Y si alguien no quiere que pase eso, es el rector. Y van a decir, ¿pero por qué? Porque ya tengo el derecho de jubilarme. Y yo también quiero gozar de esa prestación. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambios. Hay que revisar el contrato colectivo de trabajo. Y no hay que tener miedo. Hay que ser responsables, no irresponsables. Porque si somos irresponsables y buscamos salida fácil, yo les garantizo que en un año más o dos ya no vamos a poder pagar la jubilación. ¿O acaso ustedes creen que si sigue esto, a quién le van a pagar? ¿Al que está trabajando o al que ya se fue? Hagamos esa reflexión y no nos hagamos harakiri. Hay que ser honestos, objetivos, transparentes y valientes para enfrentar la realidad. A eso los llamo, no a hacer grilla barata, porque eso es muy fácil. Es muy fácil, pero nos van a llevar al despeñadero. Esto que vamos a hacer es para proteger a nuestros jubilados, porque para allá vamos muchos de los que estamos aquí.
Perdón, pero voy ahorita a echar me voy a echar nada más una corrida en la baja en el tarot a ver cómo está la luna con los astros, porque hoy fue un día de asumir las cosas. Y ya lo dijo claramente el rector. No hay ciego que no lo pueda ver, ni sordo que no lo quiera escuchar. Uno, máximo dos años, la universidad no soporta este ritmo de pagar las jubilaciones más todos los adherentes. Y hay que obrar con responsabilidad, no ser irresponsable. Y tenemos que sentarnos a discutir para hacer cambios en aquello que amenaza la viabilidad de la universidad. Ya estamos en eso. Ya estamos en eso. También estamos ya casi por llegar a las 8 de la noche. Les pido una reflexión. No vamos a acabar. Hay otros segmentos que vamos a trabajar. Yo les pido un minuto de reflexión final. Empezamos con Álvaro, José y Jorge. Álvaro. Bueno, Álvaro, vuelven a iniciar y tu micrófono.
Desde el 2018 que entró este gobierno federal al poder, o sea que empezó a ejercer este gobierno federal, se retiraron aquellos fondos de apoyo a las universidades con problemas estructurales. Con eso era un mejoral que se les daba a las universidades cada fin de ciclo lectivo, cada año, para que no tuvieran problemas para pagar sus quincenas de diciembre y la primera de enero. ya con eso aparentemente se soluciona el problema, pero el conflicto, el problema estructural continuaba ahí anidándose, Wilfrido. Y retiran ese fondo, pero aparte que lo retiran, le piden más matrícula, más ingresos a las universidades, que no quede ningún alumno, y luego están exigiendo que no se cobre matrícula, pero no hay subsidio, repito, no hay más recursos, y las universidades siguen creciendo, se siguen expandiendo, se siguen adecuando y siguen avanzando en materia de tecnología, de conocimientos, pero el gobierno federal dice no hay dinero, y sigue creciendo la planta de jubilados, en el caso de la universidad y otras 10, 11 instituciones, cada año salen 100, se jubilan 100, esos 100 siguen percibiendo el salario como si estuvieran trabajando, y la universidad tiene que contratar otros 100 para llenar esos espacios que ocupaban los jubilados. Entonces está pagando ahí doble. O sea, de aquí a si nada más se jubilan 100, hay una estimación ahí que se pueden jubilar hasta 150 al año en la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Te imaginas en 5 años, en 4 años, cuántos jubilados más van a ser? O sea, 400, 500, 600 jubilados más, Wilfrido. Pero van a ser 600 nuevos contratos para suplir a esos jubilados, porque van a dejar espacios que se tienen que cubrir para el funcionamiento de la universidad. Entonces, es un problemón gigante, Wilfrido, que si ahorita si se está gastando el 30% del presupuesto, pues va a llegar el momento en que se gaste el 50% y el 70% y no va a ser funcional la Universidad Autónoma de Sinaloa. Va a quebrar y el gobierno federal va a decir, no puedo darte recursos porque los recursos son para educación, son para el gasto corriente, son para el pago de trabajadores en activo, son para un mínimo porcentaje, ponle, para investigación, pero no son para pagar jubilaciones. Así que cierra porque no te quisiste reformar, no quisiste adecuar tus sistemas o modelos de pensión y jubilación. Adelante.
Tu reflexión final, José. Fíjate lo delicado que fui. Tu reflexión final.
No, tiernamente.
Tiernamente.
No, lo que pasa es que ayer anunció la presidenta de la República que el sistema IMSS-Coplamar lo incorporaba al IMSS-Bienestar.
O sea que desaparece, pues.
Desaparece, sí. El problema está en que todas esas zonas que atendían microsistemas de salud, le vamos a llamar, porque el IMSS atiende a más de 50 millones de mexicanos. El IMSS-Coplamar eran las zonas costeras, ¿no? Las zonas costeras. Sinaloa tiene 42 campos pesqueros, es de los que más campos pesqueros tiene el país. Entonces, el IMSS-Coplamar creó clínicas pegadas al mar y todos esos sistemas fueron empobreciéndose. Entonces, hoy los incorporan al IMSS, que está empobreciéndose, para que el presupuesto que recibía el IMSS-Coplamar se lo van a dar al IMSS y se va a difuminar ahí en el IMSS.
O sea que al perro flaco que trae el cinturón amarrado le amarraron más el cinturón, algo así.
Sí, ¿no? Entonces, todos esos sistemitas de salud que estaban creando, incorporaron como 10 millones de gente más al IMSS. ¿Cómo lo va a atender el IMSS? Entonces, hoy se vio un caso aquí en Culiacán donde trabajadores de la salud están pidiendo que les paguen la quincena. Estamos a día 3. Ya se están viendo situaciones más complicadas. No es solo la UAS, y eso hay que meternos en la cabeza, ¿no? No es solo la UAS, es un conjunto de actividades en la sociedad. Está la salud, el sistema de salud. Yo digo, necesitamos detener la inseguridad y se necesitan muchos recursos más para detener la inseguridad, porque no está bastando lo que tenemos. O sea, son problemas graves que se están recrudeciendo y ahora con el problema de la educación también, En realidad es insostenible para la educación superior lo que viene, y con ello pues simplemente creo yo que la desesperación, no desesperación, la vehemencia del doctor Jesús Madueña para expresar la, con tanta crudeza el problema que vive la universidad, hay que comprenderlo, hay que entenderlo y ver qué salida encontramos. Vamos a conseguir la salida, por supuesto, pero hay que tener calma.
7:58. Fíjate lo dulce del tono. 7:58. Jorge.
Ya cuando pues, me dijo el rector, pues hay
que... Me gusta decir que no son problemas, sino retos. Y que todos los retos tienen solución. Efectivamente, tienen que revisar las instituciones de educación superior, principalmente las públicas, esas prestaciones que son lesivas para sí mismas, esas prestaciones que han resultado excesivas. Pero también el gobierno tiene que ser corresponsable y revisar si es sostenible para este país seguir manteniendo tantos programas sociales, porque ahí hay un alto flujo de presupuesto que se está yendo.
Las famosas becas.
Muchísimas. Inclusive hay programas sociales que pueden llegarse a prestar para que lamentablemente haya hasta desvíos de recursos.
2 billones.
Puede suceder. No lo estamos afirmando. Simplemente puede suscitarse el caso. Entonces hay que revisar si es viable para el país seguir manteniendo tantos programas sociales, o hay que cerrar un poco esa llave para que el presupuesto alcance a llegar a las instituciones y podamos entre todos salir adelante como país. Hay que revisar todo.
Miren, estoy intentando tener algún tipo de información, ¿no? Miren, dice aquí, por ejemplo, las de Rápido. ¿Cuántas becas hay? Está la beca de salud casa por casa, está la beca de pensión para mujeres del bienestar, está la beca universal de educación básica Rita Cetina, está la beca cosechando soberanía, está la beca de mejoramiento de vivienda para el bienestar, está la beca de pensión para el bienestar de las personas y adultos mayores, está la beca para pensión del bienestar para las personas con discapacidad. Son por lo pronto 10 becas troncales con subbecas. ¿Por qué te estás medio riendo, Javier? Yo no tengo beca del bienestar todavía. Todavía.
Pero en septiembre, ¿qué tal?
No, José, me desarmaste.
En septiembre.
Me desarmaste. Bueno, pues nos tenemos que ir. Yo le agradezco mucho a mi compañero y amigo periodista Álvaro Aragón Ayala, a nuestro amigo analista, amigo, el ingeniero José Luis López Duarte, y al maestro Jorge Ramos, creador de contenido y analista de la agenda institucional. Si otra cosa no sucede, mañana 7:45, punto universitario. Mañana ya es viernes, ¿no?
Gracias.
¿De qué color hay que vestir mañana?
Este es el verde, Venus. Verde. No, los viernes siempre son oportunidades de crecimiento, ¿eh? No es el en realidad, el inicio de la semana, según el tarot y los astros, son los viernes. Por eso también es el color verde. El verde significa, acuérdense de la declamación de la bandera. ¿Qué significa el verde? La esperanza y los campos mexicanos. El viernes es, en realidad, astralmente, el inicio de semana. El viernes es crecimiento. El viernes es momento de echar a andar proyectos.
Es pachanga, ¿no? El viernes.
Pues también se vale. También se vale. ¿No? Para estos y otros más, consulten a mi línea psíquica. No, no es cierto. Perdón por la tontera. 8:02, Cintia, gracias, Javier. Ya nos vimos. Hasta luego. Bye.
Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Este programa es una colaboración para Radio Universidad Autónoma de